Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura.
Le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. ¿Quién es la extrema derecha? ¿Los que contratan, los que tienen alpirracas en su puerta a un delincuente? ¿Los que tienen alpirracas a un delincuente en su casa?
Sí. A los fascistas, a la extrema derecha mediática y política, no nos vais a amedrentar, que no nos vais a amedrentar, te lo estoy diciendo mirándote a los ojos.
Ha dejado
que la extrema derecha
ha dejado al cuidado de sus hijos hoy con la niñera que presuntamente hemos pagado todos los españoles, ¿o no?
Amedrentar a la gente,
ha dejado hoy a sus hijos o al pirracas, al delincuente que tenéis en la puerta que la pagar,
que no,
o a su hermano que fue detenido por apalear, por agredir a la policía en Vallecas, o a su hermano.
Venga, valiente,
señora ministra.
Venga, valiente.
No, valiente no.
Venga, valiente.
O sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera. Es una vergüenza. ¿Pero miedo por qué?
Pues tenemos miedo.
¿Pero miedo a quién? Muy buenas noches, espectadores de edatv.com, espectadores de Estado de Alarma. Pues bien, le debemos a Isabel Díaz Ayuso que literalmente Pablo Iglesias se haya cortado la coleta, que ha reaparecido en público después de su descalabro, después de abandonar la política por la puerta de atrás, suponemos para beneficiarse de esa puerta giratoria de irse ahora con Roures para montar esa especie de tuerca multimillonaria, aunque me dicen que Roures anda fatal de pasta, pues ha reaparecido cortándose la coleta, estrenando look, y la verdad es que hay memes para todos los gustos, pero sí, en esa foto de perfil, ¿no?, que ha subido un periódico, La Vanguardia, si no recuerdo mal, se parece, según está contando además OK Diario, que hay muchísimo revuelo en Twitter, a Joseph Stalin cuando era joven, ¿no? Hay muchas teorías de si ha querido hacer un guiño, ¿no?, al dictador soviético, pero claro, viendo las últimas informaciones que ha publicado Libertad Digital a estas horas, resulta que tal vez tengan bastante parecido, ¿no?, con estos criminales comunistas, con estos criminales soviéticos. Resulta que Libertad Digital está publicando ahora que supuestamente, que presuntamente, según fuentes del entorno de Podemos, Pablo Iglesias creó una especie de unidad de espionaje para espiar a rivales políticos. De confirmarse esta información sería gravísimo, lo vamos a comentar en el programa y también, ¿no?, a qué se debe ese cambio de look, que es cierto que hacía mucho tiempo un cambio de look no era tan comentado, ¿no? Sobre todo un día de sesión de control en el Congreso donde Pablo Casado ha sacado los colores, al igual que Santiago Abascal, a Pedro Sánchez. Pablo Casado directamente le ha dicho que se le ha puesto cara de Zapatero. Yo hubiese ido más allá. Yo habría dicho que se le ha puesto cara de Arnaldo Otegi con tanto acercamiento de presos, entregando la gestión de las prisiones vascas al gobierno vasco y, sin duda, tendría ese híbrido entre Zapatero y Arnaldo Otegi, sobre todo con esos guiños que hace Pedro Sánchez continuamente, ¿no?, a los terroristas etarras. Hoy tenemos un día cargado, hay que decir, ¿no? Hoy está Mario Garcés, que parece ser que va a haber malas noticias para los autónomos, porque el ministro Escrivá quiere meterles un sablazo de más de 1.200 euros a los que estén cotizando una cantidad superior a los 40,000+ euros. Mario Garcés seguro que se sabe mejor la propuesta que está planteando el gobierno y que tiene tiritando a muchísimos autónomos, que lejos de tener ayudas, por lo que se van a enfrentar ahora es con tasas abusivas. Vamos camino de un estado confiscatorio, ya sabemos que nos van a freír a impuestos. Curioso hoy el rifirrafe de nuestro querido alcalde de Madrid, Almeida, con la delegada del gobierno de Madrid, que la verdad que ha demostrado que no le llega ni a la suela de los zapatos Almeida. Está también en su casa, hoy tenemos a Mario Garcés, Partido Popular, en su casa Víctor Sánchez del Real, diputado de Vox, Mario Garcés, portavoz adjunto del PP, y Carlos García Danero, diputado por Unión del Pueblo Navarro, que también ha estado en la sesión del control del Congreso y cada día se caldea más. Hoy tenemos el placer también de presentarles a Sergi Fidalgo, director del catalán.es, que es un medio constitucionalista, medio valiente, que no goza de subvenciones. El otro día, Sergi, curiosamente, cuando fui a preguntarle a Irene Montero, me paró una señora y me dice, pues yo colaboro económicamente con vosotros y también con el catalán.es, con Sergi Fidalgo. Y ole. Además, vale. Me dijo así una señora en Galapagar.
Un beso para la señora.
Sí, sí, que estaba ahí con su móvil bajándose la app de DATV y me pareció curioso, ¿no? Porque normalmente te dice, oye, pues apoyo y tal, pero me hizo mucha ilusión, ¿no?, compartir, ¿no?, que haya seguidores de DATV que también os apoyan y nosotros, por supuesto, darte todo el altavoz del mundo. Vamos a empezar ya con lo que ha sido la sesión de control del Congreso de los Diputados. Mario Garcés, en términos, en temperatura, ¿qué grado ha adquirido hoy la temperatura del Congreso de los Diputados?
Bueno, en primer lugar, buenas noches. Bueno, y que es un placer estar aquí con Carlos García Danero. Uno de los grandes privilegios del Congreso de los Diputados es compartir, ¿sí?, determinados cafés con Carlos y con Víctor. Pasa que Víctor se ha refugiado ahí. He visto que tiene un fondo de Paco Martínez Soria, ¿no? Luego hablamos del fondo, ya que te metes conmigo ahora vamos, ahora te la devuelvo, ¿no? La verdad es que la temperatura era una temperatura caliente, indudablemente, pero he visto extremadamente nervioso tanto al presidente del gobierno como al grupo parlamentario socialista, ¿no? La verdad es que el golpe de las elecciones de Madrid ha sido un golpe muy fuerte para ellos. Pablo Casado, al fin y al cabo, lo que ha hecho es capitalizar nuevamente lo que es una ilusión, una esperanza. Es decir, el resultado no se coloca en una posición de punto de inflexión, de cambio de tendencia política, que es muy importante. Y no remite la crispación por parte del gobierno. En algún momento de las intervenciones de hoy, he estado todo el día, pues la verdad es que parecía que el Partido Socialista jugaba ya la oposición. Cuando un partido de gobierno y cuando sus representantes políticos, de manera contumaz, lo que hacen es atacar al principal partido de la oposición, pero también a Vox y desde luego también a UPN, que tiene dos magníficos diputados, es que algo está fallando, ¿no? Ha habido alguna intervención memorable, pero memorable en el sentido negativo. Un Marlaska completamente desfigurado, un Ábalos que ya su crispación ya no sabemos a dónde puede llegar, Carmen Calvo completamente fuera de sí, y desde luego ahí aparentemente todo se sostiene pues sobre el narcisismo casi psicótico de Pedro Sánchez. Soy Pedro Sánchez, insisto, lo he visto muy tocado, ha ido al ataque personal, al ataque a Dominen, que es lo que él quiere, lo único que puede hacer ahora mismo en una posición de flaqueza, de debilidad, de vulnerabilidad sostenible, y desde luego malo tiene el Partido Socialista. Comienza a oler un cambio de ciclo político y cuando se huele un cambio de ciclo político, el Partido Socialista siempre entra en lo peor.
Hoy he visto a Pablo Casado y a Santiago Abascal muy bien, pero es cierto que Pablo Casado durante meses no lo había visto tan bien como hoy. No sé si está espoleado por esas encuestas que ya superan intención de voto del Partido Popular al PSOE, por el magnífico resultado electoral de Madrid, que aunque es cierto que la gran responsabilidad, la principal implicación ha sido gracias a Díaz Ayuso, pues él se está beneficiando, sobre todo esa ola de entusiasmo que ha llegado al Partido Popular. Hoy ha mirado de tú a tú a Pedro Sánchez y le ha dicho lo que queríamos muchos españoles, ¿no? Se le ha puesto cara de Zapatero y yo le habría añadido, ¿no?, la coletilla de cara también de Arnaldo Otegi. Vamos a escucharlo.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Casado. Le miro, le escucho atentamente y pienso que la historia se repite, señor Casado. Se le está poniendo cara de Albert Rivera.
Señor Sánchez, se le está poniendo cara de Zapatero. Habla de estabilidad política el que ha presentado tres mociones de censura, pero sobre todo, es indignante. Ya vemos lo que les importa a los enfermos y los parados. Nada. Solo le importa seguir en el poder al precio que sea. Se lo digo una vez más. En España se necesita una ley orgánica para limitar derechos fundamentales como la limitación de la libertad de movimiento. Las autonomías ya no pueden hacer nada. Usted es el único responsable, por eso todos los países de nuestro entorno han legislado contra la pandemia. Y por eso usted está demostrando que con tal de no dar su brazo a torcer puede llevar la contraria a ministros, a barones, también a sus socios de gobierno, al Consejo de Estado, hasta los jueces y hasta los sanitarios. Mire, en año y medio apenas de legislatura usted ya es un pato cojo. Pero deje de meter la cabeza en el suelo como una avestruz, señor Sánchez. Sea valiente, defienda a los españoles con todos los medios, porque su empecinamiento cuesta vidas.
Sergi Fidalgo, perdone por esa cola de salida del diario.es, el editor no ha cortado, obviamente no queremos que ayudéis al diario.es.
Yo no digo nada,
Nada, se la ha colado, le tiraremos de las orejas al diario de preescolar, ni agua. Si fuese al catalán.es, sin problema. Sergi Fidalgo, luego iremos con Víctor Sánchez del Real, que comentaremos la intervención magnífica también de Santiago Abascal y Macarena Olona. ¿Ves a resurgir a Pablo Casado? ¿Se le ve otra apariencia como líder? Es decir, ¿se nota ya presidente o camino de la Moncloa? ¿Tú lo notas en su discurso?
A ver, lo que hay es un cierto cambio de ciclo que es evidente. Lo de Madrid ha significado mucho, no solamente por el triunfo de Ayuso, que obviamente es un triunfo en gran medida gracias a la presidenta, más que al partido. Lo que sí ha habido la virtud esta vez, que el partido no ha molestado, no le ha destrozado la campaña, igual que en Cataluña, el candidato que era muy bueno, Alejandro Fernández, el partido le hizo mucho daño con la campaña que hicieron. Ayuso le han dejado hacer su campaña, salvo la metedura de pata de Cantó, y por lo tanto el mérito ha sido de Ayuso. Pero sí que es cierto que este cambio de ciclo a Casado le ha animado, y se le ve más en forma, y se le ve con más hechuras. Es cierto que aún queda mucho, porque insisto, Madrid es mucho Madrid, pero Casado no es Ayuso y los votantes tienen hay mucho voto de que ha conseguido Ayuso que no va a pasar a Casado, porque los discursos han sido diferentes, porque Casado está obligado a tejer complicidades con todos sus varones y no es lo mismo Feijóo que Ayuso, no es lo mismo Alejandro Fernández que Ayuso, no es lo mismo el del País Vasco, el de Valencia. Por lo tanto, Casado tiene un papel mucho más complicado, pero sí que es cierto que este posible cambio de ciclo, esta vitamina que ha recibido el centro derecho con la victoria de Ayuso, a Casado lo ha sentado bien y se le nota. Más que nada porque hace un par de meses, tras catalanas, parecía que PP estaba muerto y que iba a haber y que tendría que tener un proyecto a 7 o 8 años vista. Y ahora, tras Madrid, todo se ve diferente. Por lo tanto, sí que le veo más presidenciable con más posibilidades. Y yo creo que se lo empieza a creer, cosa que hace un par de meses no se lo creía ni de broma. Y yo creo que ahora se lo cree. Cree que puede ganar y creo que vaya por ello.
Vamos a escuchar a Santiago Abascal, que ha utilizado palabras muy, muy gruesas contra Pablo Iglesias, contratista de matones, pero que la verdad es que tiene toda la razón. Cuando un tipo tiene en su casa a un delincuente que le quemó, ¿no?, según leímos en El Español, la cara a una persona con una bengala que estuvo en coma, pues hablamos del Pirracas, obviamente es un contratista de delincuentes. Nosotros contamos en exclusiva que está llevando ahora en su nuevo oficio para los marqueses de Galapagar a los bebés, a los niños de Pablo Iglesias, a la guardería. No vamos a concretar a qué guardería van, pero se lo pueden imaginar. Vamos a escucharlo y comentamos con Víctor Sánchez del Real.
Pregunta del diputado don Santiago Abascal Conde, del Grupo Parlamentario Vox.
Señor Sánchez, dijo usted pomposamente que Vox ha cruzado una línea y que será la última que cruce. ¿Con qué nos amenaza? ¿Nos va a amordazar? ¿Nos va a encerrar? ¿Nos va a ilegalizar? Porque aquí lo único que ha cruzado todas las líneas de la decencia política es usted. Y además va a seguir cruzándolas mientras no tenga la decencia de devolver a los españoles el voto que les ha robado con mentiras. Porque usted cruzó una línea mintiendo a todos los españoles, prometiéndoles que no pactaría con esos y con aquellos. Usted cruzó una línea, por lo tanto, llegando al poder de manera ilegítima con mentiras. Usted cruzó una línea cada día que pasa sin pedir perdón por ello, señor Sánchez. Usted ha cruzado una línea encerrando y arruinando a los españoles con un estado de alarma ilegal. Usted ha cruzado una línea intentando convertir a las instituciones democráticas, al CIS, a la Guardia Civil, a la Fiscalía, a los jueces, en instituciones al servicio del Partido Socialista y de Podemos. Vox solo ha cruzado las alambradas antidemocráticas que impone la dictadura progre que ustedes representan. Y lo hemos hecho sin pedirles ni perdón ni permiso. Porque existir, que nosotros existamos, ya es cruzar una línea roja para ustedes. Discutirles sobre género, sobre autonomías, sobre inmigración, ya es cruzar una línea roja para ustedes, señor Sánchez. Ir a Vallecas, donde tenemos 15.000 votos, es cruzar una línea roja para ustedes. Exigirles que condenen la violencia que incitan, amparan y justifican desde el Gobierno es cruzar una línea roja para ustedes. Desconfiar de sus montajes, porque tenemos la obligación de creerles, es cruzar una línea roja para ustedes. Denunciar al contratista de matones al que usted convirtió en vicepresidente es cruzar una línea roja para ustedes. Pues sepa, señor Sánchez, que vamos a seguir cruzando todas las líneas, todas las alambradas antidemocráticas que ustedes nos pongan delante. Y lo vamos a hacer sin pedirles ni perdón ni permiso. Y sepa también que no van a poder hacer nada para impedirlo. Nada lícito, señor Sánchez. Muchas gracias.
Ha estado soberbio y Santiago Abascal, y le ha dicho lo que pensaban muchos españoles, porque cuando habla Pedro Sánchez de líneas rojas, es la última roja que van a cruzar, línea roja, parece que están abonando el camino para la ilegalización, ¿no? No sé.
Sí, bueno, primero buenas noches y bienvenido a mi casi vecino de escaño arriba en el gallinero, a Carlos. Es un placer verle también por aquí. Mira, yo he visto esa intervención de Santiago Abascal por una anécdota que, si quieres, luego te cuento en el garaje de nuevo del Congreso, que es anecdótica, pero luego te la cuento si hay oportunidad.
Se escucha muy bajito, Víctor. Si puedes, sí, alzar un poquito la voz.
Sí, entonces, yo la he visto, no he llegado a tiempo, he tenido que ver la intervención desde la espalda de Pedro Sánchez. Y la verdad es que la avalancha que se le ha venido encima, yo tenía la misma perspectiva de Santiago Abascal que tenía Pedro Sánchez. Y la potencia de llegada de Santi a esa distancia que sabéis que tiene el hemiciclo, que mucha gente no sabe lo pequeño que es. Yo le veía las manos a Pedro Sánchez, porque estaba pegado a él, junto a los vedeles, era de una tensión enorme. Porque es que Pedro Sánchez nos acusó de cruzar una línea. Todavía no ha dicho qué línea cruzamos. Todavía no sabemos qué línea hemos cruzado. Y también dijo que nos iba a parar. Tampoco han explicitado cómo nos iban a parar, y lo que sí sabemos es que sus socios de gobierno nos han parado o nos han intentado parar, que no lo han logrado, eso es lo importante, a pedradas, a rodeazas y a amenazas, porque nos han intentado pegar en las vascas, nos intentaron pegar en las gallegas, nos intentaron pegar y nos pegaron en las catalanas y nos han tirado piedras en las madrileñas. ¿Cómo nos van a parar? Porque han visto que las piedras no pueden. Entonces, yo creo que Santiago ha estado espectacular, porque todas las trincheras que nos pongan, todas las alambradas que nos pongan para decir lo que muchos españoles piensan o pensamos, las vamos a saltar y no, como dice, no vamos a tener que les que pedir ni permiso ni perdón por haber cruzado nada, que es decir, la verdad dentro de la legalidad vigente, y empezar a decir lo que opinamos de España y los cambios que tiene que tener, como tenemos el legítimo derecho. Ha estado espectacular eso, ha estado luego, supongo que hablaremos también Macarena por la tarde con el ínclito Marlaska, pero yo creo que el PSOE ha perdido el rumbo. Sabéis que la escalada fue de extrema derecha, ultraderecha, fascistas, y ya llevamos 2 semanas en las que nos llaman nazis, literalmente. Yo creo que no se han enterado todavía de lo que los españoles piensan, no saben la avalancha que hemos hablado aquí, y hablé el otro día de la gran avalancha que se les viene encima, la gran mayoría absoluta que se va a producir en este país. Yo creo que es una sensación cada vez más clara, y será más pronto o más tarde. La llave del calendario de cuando se convocan elecciones la tiene Pedro Sánchez, sin duda, va a intentar estirar el chicle. Sabéis que esa ha sido mi teoría durante muchos meses y parece que eso es lo que está permeando de nuevo, pero yo creo que sea más pronto o más tarde, en España va a haber un cambio muy importante y se van a empezar no solamente a que salgan de la política los malos políticos, sino muchas de las malas políticas que están ahí pegadas como si fueran el status quo, y ese status quo es esa es la barrera que quieren defender. Hay que empezar a saltar esas alambradas y empezar a arrancar piedras de este sistema creado sobre todo por los socialistas y los comunistas.
Una diputada del PP ha desenmascarado al inefable Marlaska. Vamos a escucharla y vamos a hablar con Carlos García Danero, que conoce bien al ministro del Interior y al cual ha puesto en muchas ocasiones contra las cuerdas, por cierto.
Señor Grande Marlaska, hoy voy a decirle a la cara lo que millones de españoles quieren decirle y no pueden. Usted utilizó la campaña electoral de Madrid para llamar organización criminal al principal partido de la oposición. Y lo que tiene que hacer usted es mirarse al espejo. Un espejo en el que ningún juez honrado se reconocería. Un espejo en el que ningún juez honrado pediría a servidores públicos que se saltasen la ley. Ninguno gobernaría con quienes aplauden que se apaleen a policías y con quienes se niegan a investigar abusos a menores en Baleares. Ningún ministro con escrúpulos beneficiaría a etarras de forma masiva por contentar a Bildu, un partido que ampara a quienes nos hubieran asesinado a usted y a mí sin miramientos. Ningún hombre de honor preferiría entenderse con Otegi antes que con Casado, con un pistolero antes que con un demócrata. Señor Marlaska, quienes confiaron en usted hoy solo ven a Judas. Yo no soy jueza de carrera, pero sí tengo vergüenza y jamás llamaré al Partido Socialista organización criminal, pese a que algunos de sus miembros estén implicados en el mayor caso de corrupción de la historia de nuestro país, pese a que se gastaron el dinero de los parados en prostitutas y en cocaína. Mire, cuando usted quiera ensuciar el buen nombre del Partido Popular, recuerde esto. Hay más dignidad, valentía y amor por España en el más humilde de nuestros afiliados que en todo su gobierno. Y recuerde que habla del partido más grande de España, con 40 años de historia, integrado por hombres y mujeres que han defendido a los españoles, aun sabiendo que podía costarles un tiro en la frente. Señor Marlaska, si quiere usted también saber, recuerde que hoy somos el refugio de esos socialistas de raza, hartos de que un gobierno como usted, como el suyo, venda a España por un plato de lentejas. Ministro, si usted no sabe lo que es una organización criminal, pregúntele a los familiares de Fernando Mújica o de Joseba Pagaza. Ellos le explicarán lo que usted ha olvidado por ser ministro. Muy bien.
Ana Beltrán la conoces bien,
claro.
Porque además ha sido, bueno, está allí en el PP Navarro, procede de allí, es presidenta, de hecho, y ha sido muy buena intervención de Ana.
Sí, yo creo que tanto la intervención de Ana como la de Ana Vázquez y la de Macarena Olona, las tres hoy, frente a Marlaska, yo creo que han sido tremendas en el sentido de que yo creo que Marlaska es que tenía que estar más que dimitido, más que cesado. Es que solo los hechos objetivos que han contado las tres en sus intervenciones son para que una persona no pueda estar en el cargo. Es que, claro, cuando se dice lo que está haciendo, es el único pacto que están cumpliendo a rajatabla el Partido Socialista, que es el de hacer el acercamiento de los presos, de los asesinos. Es el único acuerdo, o sea, con Rufián, con todo lo que se diga, todavía no ha cumplido. Con Podemos, estando en el gobierno, ha cumplido los puestos. Tampoco ha cumplido mucho en otras cosas. Con el gallego, yo creo que nada, no ha cumplido nada, etcétera. Y con el de Teruel, todavía no saben ni si existe. Pero con estos, es con los únicos que están cumpliendo. Hombre, que una persona como Marlaska esté cumpliendo eso, que haya intentado que se haya quitado el de la Guardia hacia a Pérez de los Cobos por no querer incumplir la ley. Que haya mandado, que haya ocultado la información con los agresores de Vallecas. Pero si es que, si tú te abstraes de todo esto y oyes objetivamente lo que ha ocurrido hoy en la sesión de control con Marlaska, pensarías que este hombre está en su casa de hace tiempo, ¿no?
Has hablado de Macarena Olona, que le ha dado un rapapolvo es que, a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, esta que dice que somos, vamos, que estamos a la vanguardia, ¿no? De todos los países europeo con la cita.
Bueno, bueno, es que claro, que la comunista hable de, ponga de ejemplo a Biden, o sea, tú le puede dar un mal al pobre.
Vamos a escuchar a Macarena Olona porque le da un repasito a cuenta del ERE de CaixaBank, que tengo además muchos amigos, ¿no?, que trabajan en Bankia, que trabajan en la Caixa y que están pues muy preocupados, ¿no?, porque lo que se vendía como una fusión, ¿no?, interesante para los empleados, realmente lo que encubría eran miles y miles de despidos. Vamos a escucharla.
Machoclán, del Grupo Parlamentario Vox.
Con la venia, señora presidenta, por reproducida.
Señora vicepresidenta tercera del Gobierno.
Presidenta, como repite la misma pregunta que me ha formulado el día 21 de abril, también doy por reproducido. Voy a quedar atentamente a la escucha a ver si aporta algo nuevo.
Señora Olona.
Con la venia, señora presidenta. No sabe cómo le agradezco, ministra comunista, que dé por reproducida la respuesta que me ofreció en la pasada sesión de control, porque hoy vengo a descabalgarla en sus mentiras y contradicciones, porque usted mintió en esta Cámara. CaixaBank ha anunciado el mayor ERE en la historia de la banca española. Un 16% de la plantilla se va a la calle, 8.291 trabajadores. Y oiga, ministra, ministra, le estoy hablando. Escuchándola hablar, parecería que usted no tiene nada que ver con estos despidos. Pura propaganda comunista. Vayamos a la realidad de los hechos. El pasado 6 de mayo, el consejero delegado de la nueva entidad ofreció una rueda de prensa y en ella se encargó de responderle a su propaganda comunista, recordando a los españoles la verdad que usted está intentando ocultar. El ajuste de plantilla formaba parte de la fusión y el Estado tuvo conocimiento de ello al tiempo de autorizar la fusión. ¿Podrían haber evitado esos despidos? Por supuesto que lo podrían haber evitado, ministra comunista, porque resulta que el Estado tenía un control absoluto sobre Bankia, al ser el propietario de más del 60%. Y, por tanto, cuando el Gobierno en la Junta de Accionistas del 1 de diciembre de Bankia tuvo que aprobar la operación de fusión, perfectamente podría haber condicionado la operación a una adecuada protección del empleo. Pero no lo hicieron. Protegieron a la banca, ya que usted habla al señor Teo García Gea de memoria. ¿Recuerda cuando ustedes prometían a los españoles que iban a saltar los cielos y que iban a obligar a los bancos a devolver los 65.000 millones de euros con los que fueron rescatadas las cajas de ahorro? Pues resulta que ustedes han protegido a los bancos y ahora pagan las consecuencias los 8.291 trabajadores que van a ser despedidos. Pero sigamos con su propaganda comunista, señora ministra. ¿Pero qué es eso de que usted no tiene conocimiento de las retribuciones que va a percibir el nuevo presidente de CaixaBank? Pero si ahora hemos descubierto que el pasado 30 de marzo, en sesión de Consejo de Administración, donde este Gobierno tiene un representante que cobra 140.000 euros anuales, votó a favor de la propuesta de retribuciones del nuevo presidente, 1.650.000 euros anuales más un bonus de 200.000 euros. Y su Gobierno votó a favor. Dígale a los españoles qué van a hacer en la próxima junta que se va a celebrar este viernes, 14 de mayo, cuando se tenga que ratificar esa propuesta. Con esta realidad, señora ministra comunista, no nos extraña que el pasado 1 de mayo hasta usted saliera a protestar contra sí misma. Gracias, señora presidenta.
La verdad es que es de Vox, pero supongo que te encantaría tenerla en el Partido Popular, ¿no? En la bancada.
Sin duda, y además yo la quiero mucho desde hace muchos años. Cuando era subsecretario del Ministerio de Fomento, estaba de abogada del Estado en el País Vasco y disfrutaba, porque la verdad es que es una mujer combativa, con un conocimiento jurídico extraordinario y muy buena amiga. Muy buena amiga. Yo la verdad es que la quiero mucho. Es verdad que el único inconveniente es que no es del Partido Popular. Ya he visto gaviotas en el fondo del armario. Es una broma, Víctor, como te digo en casa, pero por si acaso, de todos modos, ya ves que vamos acercándonos poco a poco. Bueno, en primer lugar, la primera paradoja de hace unos días es que esta señora presidió la manifestación del 1 de mayo. Una cosa que realmente es una paradoja en sus propios términos. Es decir, la ministra que ha llevado a España la tasa de desempleo más alta de Europa, la tasa de desempleo femenino más alta de Europa, la tasa de desempleo juvenil más alta de Europa, y ahí la tienes con los sindicatos, que por cierto, no le decían nada. Si hubiéramos sido un ministro del Partido Popular, habiendo batido todos los umbrales y los récords históricos en materia de desempleo, te aseguro que habríamos salido apaleados. No digo porque lo hemos vivido en situaciones y circunstancias, desde luego, no tan nocivas. En segundo lugar, aquí se ha producido un fenómeno que muy poca gente ha hablado. Estamos hablando de una operación de fusión entre CaixaBank y Bankia. Quiero recordar cuándo Podemos cuestionó el rescate de Bankia, que porque fundamentalmente lo que se llamó el rescate del sistema financiero fue el rescate de Bankia. Ni más ni menos, más la formación de una banca pública con el objetivo de poder sustraer los activos tóxicos, los activos nocivos que tenían en los activos las distintas compañías financieras. Pues muy bien, ahora ¿qué resulta?
que un gobierno con ministros de Podemos acepta que haya una fusión entre CaixaBank y Bankia, aceptan que haya una fusión con una empresa dopada públicamente. ¡Ojo! Que esto alguien me lo tiene que explicar, un comunista me lo tiene que explicar. O sea, criticabais que se dopara a una entidad antes con fondos públicos diciendo que esto era un rescate y ahora aceptáis que se produzca una fusión con una empresa dopada que, por cierto, ya que se acepta la fusión con una empresa dopada, al menos lo que deberían es blindar el empleo. Porque es una contradicción. Es decir, el rescate en su momento no era posible. Ahora, no solamente es posible, sino que además se aprueba una fusión donde se acepta que casi 50.000 personas vayan a la calle. Bueno, yo lo que creo es que la pérdida de coherencia, la pérdida de sentido común que tiene Podemos es absoluta, ¿no? Y nada, y luego volver a reconocer el magnífico papel que hace Macarena Olona, que ya digo, para alguien del PP, el único defecto que tiene es que no sea el Partido Popular, pero desde luego, enhorabuena a Vox, porque tiene unos diputados magníficos y Macarena es una de ellas.
Vamos, un corte que ayer no pasó desapercibido en las redes sociales, pero que no comentamos en el programa sobre las increíbles... ¿Lo podemos dar en pantalla? Vale, me piden que esperemos. Mario, te quiero preguntar rápidamente porque ahí ahora daremos paso al resto de invitados. Los autónomos, la ley que planea Escrivá, tú la conoces bien, ¿qué hay de verdad, qué hay de mentira? Porque parece ser que va a planear obligar, ¿no?, a los autónomos a pagar más de 1.200 euros, ¿no?
Sí, es así. Vamos a ver. En algunos informes internos que ya manejaba el Ministerio tanto de Empleo como el Ministerio de Seguridad Social y también el Ministerio de Economía, se decía que para reducir la brecha fiscal que existe entre España y el resto de países europeos había que subir las cotizaciones. Porque se dice que son de las cotizaciones más bajas que hay en toda Europa. Evidentemente son de las más bajas, pero es que los ingresos que obtienen los autónomos en España son de los más bajos. Volvemos otra vez al famoso concepto de presión fiscal y de presión económica. Es decir, no podemos elevar a los niveles de contribución que existen, por ejemplo, los países nórdicos, cuando España, evidentemente, tiene un nivel de ingresos comerciales e ingresos por actividad mucho más bajos para los autónomos. Que en un momento en que la actividad económica está languideciendo. Mañana o pasado publico un artículo en una revista especializada sobre el número de autónomos y pymes que van a caer después de la crisis. En torno al 20% van a caer, se van a liquidar. Se han liquidado ya el 10%, va a haber un 10% más y en sectores como la hostelería y el turismo un 35%. Y no lo digo yo, sino que lo dice también Fedea y Funcas, que se han hecho estudios sobre la base de un conjunto de proyecciones. ¿Por qué han caído? En primer lugar, porque no se les ha compensado por razón del cierre de actividad. En segundo lugar, porque se les ha obligado a seguir pagando todo tipo de cargas tributarias y sociales. Pero si además de eso, no solo se les compensa, no se les priva de pagar los impuestos, sino que además se les sube los impuestos, que me explique a alguien cómo va a poder resistir en España con una actividad independiente y autónoma. Es así, lo estaban analizando Javier, pero este análisis ya lleva dando vueltas desde hace unos meses. Han esperado después de las elecciones, una vez más de Madrid, para decirlo. Pero estos informes ya existían en los ministerios.
Vamos a asistir a la esperpéntica rueda de prensa de ayer de Yolanda Díaz, de la ministra de Trabajo, no ha trabajado en su vida. La ley Rider, ¿no? Que ayer hubo manifestaciones en la calle por la gente de Glovo, ¿no? Que no quieren, ¿no?, pasar a ser asalariados, prefieren ser autónomos. Y lo que está claro que nosotros no tenemos, o al menos este gobierno, ninguna razón para sacar pecho y para decir las barbaridades que está diciendo con tantos millones de parados como tenemos y más que va a haber cuando las empresas no puedan devolver los ICOs o cuando empresas que tienen ahora a esos trabajadores en ERTE, pues vean que esos trabajadores tienen que pasar realmente a una situación de despido. Es decir, estamos viviendo una falsa realidad que las empresas están ahora, muchas de ellas, con respiración asistida. Pero espérense a la vuelta del verano a ver qué va a pasar, sobre todo en comunidades autónomas como Baleares, secuestradas por Armengol, Comunidad Valenciana secuestrada por Ximo Puig, con toque de queda que no tienen ningún tipo de sentido. Vamos a escuchar a Yolanda Díaz y doy paso a Sheriff Hidalgo.
Norma principal y que va a cambiar el signo de los tiempos. Un contexto histórico que es de cambios. Si me permiten, estamos observando cómo el presidente Biden está insertando vientos de cambio en toda la acción pública, en la acción económica, fiscal y, por supuesto, en la social. También en esta materia observarán cómo el presidente Biden está diciendo que quiere legislar en el sentido que hoy lo hace el Gobierno de España. también en nuestro país, y este Gobierno lo está haciendo, es el momento de impulsar los vientos de cambio con una agenda muy ambiciosa para propiciar la mejora del bienestar en nuestro país. Y de esta manera España se convierte en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia. No hay ningún país en el mundo a día de hoy, después de lo que ha acontecido con la norma que bueno, sostenía este planteamiento en California, después de California y la anulación de la misma, no hay ningún país en el mundo que se haya atrevido a legislar sobre esta materia. Por tanto, estamos a la vanguardia y, por primera vez, el mundo está mirando, créanme, a España respecto de la regulación que hemos propiciado. Ahora los algoritmos van a ponerse, por primera vez en nuestro país, al servicio de la mayoría social. Y creo que esto define a un Gobierno que es progresista. Están a favor de la gente, de los que más lo necesitan.
5,7 millones de parados reales, Sergi Figaro, según contaba OK Diario. Yo estoy mareado porque no para de mover la silla, ya mezclando algoritmos, o sea, lo de esta mujer, que sea la sucesora de Pablo Iglesias. Mira que Pablo Iglesias decía chorradas, pero lo que ha dicho esta mujer es que no se lo cree ni ella ni sus asesores. No sé si venía del bar donde se saltó las medidas restrictivas sanitaria cuando se juntó allí con todas sus amigas, cuando estaba limitado el aforo a 6 personas en cada mesa, o de dónde venía, porque está claro que no está en sus cabales.
De entrada, es muy divertido escuchar a una comunista, insisto, a una comunista, porque es comunista, o sea, nada en contra, no pienso ni calificar el tema, pero ella es comunista. Hablar en términos súper elogiosos y comparándose con el presidente de Estados Unidos. Ya parece un chiste. Porque, a ver, para los términos americanos, Yolanda Díaz sería, no una la radical, estaría prácticamente en lo más alejado de la centralidad política americana. Y Biden, con todo mi respeto, igual Mario no está de acuerdo, pero Biden es un señor que podría estar perfectamente en Ciudadanos o en el Partido Popular, sector moderado. O sea, los demócratas allí, como Biden, capitalismo, libre empresa y liberales y 20.000 cosas más. O sea, otra cosa es Kamala Harris y podríamos hablar de otro tipo, del sector más duro de los demócratas. Pero Biden, aquí estaría que el PP. O sea, eso, vamos, ténganlo ustedes muy claro. Y vemos a Yolanda Díaz, que es comunista, hablando de Biden como algo maravilloso. Con lo cual, de entrada no tiene ni pastelera idea de lo que es la política norteamericana y habla por hablar, simplemente. Segundo, lo que tú has dicho. A ver, España, el mundo nos mira. Es que eso del mundo nos mira... Lo hemos escuchado tantas veces en Cataluña con todos estos piraos que tenemos aquí como Quim Torra, Carles Puigdemont, Pere Aragonès, Oriol Junqueras. El mundo nos mira. El mundo no te mira porque eres un desastre de gobierno, ¿vale? No te mira. No. Si te mira, en todo caso sería para decir que hace esa señora ahí. Por lo tanto, un poquito más de humildad e intenta que la gente pueda comer. Que la gente pueda comer, por ejemplo, no poniendo trabas a la hostelería, al turismo y otros sectores que están muy mal, y ayúdales a intentar que salgan adelante. Por eso Ayuso ganó en Madrid y tú has perdido. Porque la gente que quiere comer vota a políticos que permiten que puedan comer al mismo tiempo que hacen una política sanitaria adecuada para no morirse. Cosa que tú no has hecho. Por lo tanto, Yolanda Díaz, sinceramente, lo que tiene, si está en la esperanza de Podemos para salir adelante, yo auguro un futuro esplendoroso a Errejón. Se lo auguro, ¿eh? Porque sinceramente, si esta es la que tiene que recomerle el terreno a Mónica García y a Errejón, sinceramente, veo que en un año y medio podemos quedar al chalet y poco más.
Vamos a hablar de Podemos, de Pablo Iglesias, que ha reaparecido hoy ante la opinión pública, ¿no? Con una imagen, leyendo un libro y con un nuevo look, cortándose la coleta. Víctor Sánchez del Real, como experto también en marketing político, no sé si quiere parecerse al joven Stalin, como ha dicho OK Diario, que tienen cierto parecido, o ser un Cayetano más a los que ponía a parir Echenique cuando nos reuníamos, ¿no?, en contra del estado de alarma decretado por Sánchez en la Comunidad de Madrid, ¿no?, cuando trataba de secuestrar, cuando otras comunidades autónomas tenían peores resultados, pues, una peor incidencia en cuanto al virus que la Comunidad de Madrid. ¿Qué te ha parecido este movimiento de marketing político que se esconde detrás? Porque está claro que no ha dejado indiferente a nadie.
A ver, a mí el ciudadano Pablo Iglesias, como si se corta las uñas. A mí me da igual. Este señor es un ciudadano de a pie y espero que lo sea durante muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Sus problemas capilares me preocupan en cero y menos infinito, ¿vale? Sí me preocupa que los medios siguen con el foco puesto en este tipejo, y vuelvo a la teoría que planteé en un programa anterior aquí, y es que esto sea una especie de paso por la clandestinidad durante un tiempo para volver. Y este puede ser el primer paso hacia eso. No solo que se parezca a Stalin, es que es un posado idéntico a un cuadro que hay, que se puede buscar, en el que Stalin, Joseph Stalin, posa con un libro muy determinado. La postura, la colocación es idéntica, es iconográfica. Lo que pasa es que, claro, del resto ya no somos tan duchos en iconografía soviética, pero mira, es una de mis aficiones. A mí me gusta mucho ver pósters soviéticos y tengo una pequeña colección de imágenes de diversos regímenes y hay, curiosamente, hay esa foto que se reprodujo hasta la saciedad. Es un poco como la cara del Che, sería para los no comunistas, que es como un icono muy reconocible. Pues esa foto del joven Joseph Stalin con un libro es un posado exacto. La que utiliza OK Diario es la foto de la que luego fue el cuadro, la foto de la que luego surgió el cuadro, que ya te digo, es icónico, estaba en las escuelas, lo utilizaban los jóvenes exploradores de la Unión Soviética. Entonces, a mí, que este señor se corte el pelo, me la refanfinfla, te lo voy a decir así de claro. Pero que Pablo Iglesias esté en su primera acción de su retorno, me preocupa, porque Pablo Iglesias tiene que estar fuera de la política, Pablo Iglesias tiene que estar ante un juez, porque Pablo Iglesias es el mayor instigador de violencia desde un gobierno contra la oposición desde la Guerra Civil Española. El PSOE, que tanto conmemora su aniversario, es el inventor de la motorizada. Bueno, Pablo Iglesias nos ha mandado a la motorizada a golpear a mujeres, a niños, a ancianos, a hombres, a los que les pillara, él y, por cierto, también los de RC, que se están saliendo de rositas en este asunto. Y solo un comentario, volviendo un momento a lo de CaixaBank, Bankia, etcétera. Se sigue diciendo en el Congreso por parte de la izquierda y se ha aceptado como un mantra. ¿Os acordáis todo aquello de que se había rescatado a los bancos? Bueno, en España solo se ha rescatado con 60,000 millones de euros puestos fundamentalmente por los españoles. Los bancos se quedaron algunos activos que luego los han vendido y tal. Pero los españolitos de a pie, pagamos la pifia de los bancos regionales, es decir, de los bancos autonómicos y de los políticos autonómicos de todo signo, pagamos 65,000 millones, parte de los cuales es este Bankia, parte de los cuales estamos, en realidad, estamos con nuestro dinero despidiendo a decenas de miles de empleados que ya viene a sumarse a todo aquello. Con lo cual, los políticos crean los problemas, los políticos económicos crean problemas aún más graves incluso que los políticos nacionales como Pablo Iglesias, aún estamos pagando aquello y hay muchos despedidos, muchos de los nuevos despedidos de Bankia, CaixaBank, son las últimas víctimas del rescate a las cajas de ahorros de los políticos, fundamentalmente del bipartidismo nacional y de los caciques territoriales y los barones territoriales que han existido durante décadas en este país.
El cambio de look de Pablo Iglesias, ya sea emulando a los Cayetanos, emulando, ¿no?, al joven criminal soviético Stalin, ha tenido una influencia sobre los colaboradores del plató, porque también Carlos García de Nero ha venido hoy con un corte de pelo, ¿no?
Hombre, es que... Sí, es que he visto a Pablo y, joder, yo creo que, bueno, él busca protagonismo al final, quiero decir.
Pero es un enfermo el protagonismo.
Es que no puede estar sin el protagonismo. Y entonces se hace eso y supongo que la foto, yo no conocía esa foto, ¿no? Pero vaya, él busca, quiero decir, que hace todo adrede, lo hace todo pensando en su protagonismo, porque él no va a dejar, él va a intentar seguir estando ahí. Desde atrás, desde fuera, con la tele, con lo que se dice, pero él no se va a ir a su casa ni a hacer otras cosas, él va a estar y lo único que, y además como es, quiero decir que yo creo que él es muy protagonista, pues Podemos va a estar muy tutelado por lo que haga él, por supuesto, y él irá viendo y si no hará política, pues desde otros sitios, pero él va a estar incidiendo desde luego en el gobierno de España. Y lo que puede pasar en España, y eso es el peligro, ¿no? Que al final ha demostrado que yo creo que con él llegaron la mayoría de los problemas, ¿no?, que han llegado. Y a la vista está que al final la culpa, yo de todas formas, una vez más, la culpa, desde mi punto de vista, la tiene Sánchez. Sí. Porque él, ese es lo que era, pero los ciudadanos le pusieron pues con una representación la que le pusieron, ni más cada vez peor, pero una representación. Pero el que le aupó a los altares, pues fue Pedro Sánchez, y por lo tanto, Pedro Sánchez es el culpable del protagonismo que ha tenido y desde luego de la influencia que ha tenido el gobierno. Si Pedro Sánchez hubiera cumplido aquello que no voy a pactar con él y con esta persona no se puede dormir, pues no hubiéramos tenido los problemas que hemos tenido.
Pablo Iglesias no dice una verdad ni queriendo. Le han vuelto a pillar con el carrito del helado mintiendo. Él dijo que jamás iba a cortar la coleta, que era marca de la casa, pero creo que tenemos alguna imagen, o lo vemos en pantalla, en el titular, diciendo que jamás, ¿no?, se cortaría la coleta. ¿Qué achacáis en la bancada popular? ¿Se ha cotilleado hoy en el Congreso de los Diputados? ¿Busca más protagonismo dentro de las niñas pijas del barrio Salamanca?
Le falta ya el chaleco, ¿eh? Claro. Aparecerá con el chaleco.
Un chaleco, ¿no?
Lo veremos por Núñez de Balboa con una bandera española, ¿no? A ver, la realidad de Pablo Iglesias es un hombre que vive en el trauma permanente. Yo tengo la tesis que desarrollé.
Tú lo has estudiado bien, ¿no? Porque yo cuando voy al Congreso de los Diputados te veo que lo observa fijamente.
Yo fijo, y es un personaje que a mí me sorprende. De hecho, me fui a despedir de él por el único diputado conservador que fue a despedirse. Eso para mi biografía, Javier, porque si no,
¿sí?,
a los 80 años...
Pero un spoiler, un pequeño spoiler.
Una de las frases fue: en lo personal te deseo lo mejor, en lo político vas a morir. O sea, directamente. Y me dijo: te lo agradezco, solo podía venir de ti una frase de este tipo, ¿no? Pero bajé a despedírmelo. Bueno, la verdad, y alguna cosa más que nos dijimos, ¿no? Él es un hombre que vive permanentemente en el trauma. Uh-huh. Y él necesita recrear su figura. Yo estoy convencido que va a haber más cambios. Va a haber más cambios, no solamente profesionales, sino personales. Él es un hombre que necesita resucitar. El corte de coleta, evidentemente, tiene un valor icónico, como bien decía. Yo no sé si quiere representar o no la silueta de la fotografía o de la enseña de Stalin, pero desde el corte de coleta de Johnny Dígonas, el chiquito de Amor y Vieta de Batasuna, la verdad es que no habíamos vivido otro corte, porque quiero recordar a la gente que no se acuerda ya, que es que en Batasuna había toreros, ¿eh? Sí. Esas cosas ya no se acuerdan. O sea, los cortes de coleta ya están presentes. Yo la verdad es que después de ver lo que he visto hoy salgo muy tranquilo. Yo sé que los algoritmos me protegen y sé además que hay sombras hay viento de sombra o el viento de cambio, ¿no?
Nos ha pasado Víctor Sánchez Real el cuadro de un joven Joseph Stalin, dictador soviético, un criminal, pues con un cuadro, ¿no?, muy parecido a la foto que ha exhibido hoy Pablo Iglesias utilizando uno de sus periodistas de cabecera, utilizando a La Vanguardia. Fíjense, es un guiño, claro.
No, lo que es noticia es que lea un libro. Lo que es noticia es que Pablo Iglesias es un libro, porque solamente veía series y la Constitución esta que llevaba manoseada, que solamente se había leído dos artículos, ¿verdad? Sabemos que es capaz de tener un libro encima de las manos, ¿no? Veremos si rentabiliza la lectura del libro.
Vamos, Víctor Sánchez del Real. Pablo Iglesias, ¿crees que va a hacer más daño fuera de la política o dentro, o cuando estaba dentro de ella, claro?
Bueno, daño ya ha hecho.
más ya. Nosotros vamos a seguir investigándole periodísticamente, aunque se haya jubilado políticamente, pero ahora hay teorías que hablan de que ahora va a ser más poderoso, va a estar más blanqueado por la opinión pública, porque al final va a dejar de ser, ¿no?, política, aunque los tribunales no paran, ¿no?, y van a degüello contra él.
Yo me reitero, y podréis emitir dentro de un par de años ese programa, yo me reitero en que Pablo Iglesias va a hacer de la necesidad virtud, que sus pasos por los juzgados los va a convertir en la travesía del desierto. Si es que está utilizando la narrativa clásica, si es que está haciendo la reproducción del Stalin, nos está lanzando los mensajes. A Hitler, la gente se sorprendía lo que hacía Hitler, y a Hitler solo había que haberlo leído en lo que ponía en Mi lucha, cuando pasó por la cárcel, por cierto. Pero porque Hitler estaba haciendo, reproduciendo también ese sacrificio que estaba copiando los revolucionarios rusos. Es que hay que leer un poco de historia, que era el paso por la cárcel del propio Joseph Stalin. Por cierto, ladrón de bancos, organizador de la violencia, etcétera, etcétera. Que es que el viejo Stalin era un cabrito de primer nivel mundial, récord del mundo de ser cabrito. Pero es que el joven Stalin, ojo, cuidado, recomiendo la lectura de lo que hacía Joseph Stalin por la causa. Que se
sí, pero fíjate,
al tío más peligroso que era Lenin.
La noticia que da Libertad Digital ahora mismo, las cloacas de Podemos, creo que la podemos ver en pantalla, Iglesias creó una unidad secreta de asuntos internos para investigar a rivales políticos, según fuentes del entorno de Podemos, equipo de asuntos interno. Se hizo cargo del caso Dina para proteger a Iglesias, las Stasi, bueno, los métodos comunistas.
Pero métodos comunistas de 1916 al 25. Es decir, es que este tío, es que esto, a ver, esto es una ventaja. Es decir, sabemos las tácticas, sabemos las herramientas, sabemos los métodos. Es tan evidente. Lo que pasa es que este país hay tanta gente que no conoce ni la historia reciente. Pero si es que España en el año 17 ya sufrió, creo recordar que era Maura el que ya tuvo los asesinatos de presidentes de gobierno. Ya vivió, estuvo a punto de sufrir la revolución del 17, que no triunfaría hasta el 31-36 como periodo. Están reproduciendo los mismos elementos, los mismos materiales, hasta el mini Pravda este de la señorita a la que le ha puesto un Pravda. Reproducen todo lo mismo, pero si es que ¿sabes quién era el editor de Pravda? Que es que el mensaje que nos está lanzando Pablo Iglesias es tan obvio, es tan explícito. Joseph Stalin fue el editor de Pravda. Se saca una foto posando como Joseph Stalin, el joven, y se corta el pelo como Joseph Stalin. Es que más claro, ya no sé, ya cuando nos lleven al Gulag diréis, joder, Víctor, tenías razón. Coño, perdonadme, pero Sergi, es tan evidente.
Sergi Fidalgo, estoy leyendo una información de Libertad Digital que es gravísima. Hablaban de una guardia de corps del entonces líder de Podemos, formada por 7-8 personas. Las reuniones de asuntos internos eran secretas, no se dejaban rastros, se investigó a personas, ¿no? O Íñigo Rejón se enteró de su existencia al darse cuenta de que Iglesias estaba acaparando todo el poder. Se recrudecieron los enfrentamientos entre pablistas y errejonistas. Se creó también para frenar el caso Dina, que ya está en los tribunales y por el cual está muy nervioso Pablo Iglesias. Esta información es muy grave y de confirmarse, vamos, sería un escándalo nacional porque otros partidos han tenido asuntos similares y han llenado minutos y minutos y minutos de televisión machacándoles, ¿no?, su reputación.
Por supuesto, como tú has dicho, si se confirma es una cosa gravísima porque no puede ser que un partido político tenga una especie de guardia pretoriana para perseguir e intentar descalificar a rivales políticos tanto dentro como fuera de la formación. Por lo tanto, yo espero que se llegue hasta el final, porque aparte no hablamos de un partido cualquiera, hablamos de un partido que forma parte del gobierno de España y que ha sido dirigido por un señor que hasta hace un mes apenas era vicepresidente del gobierno. Por lo tanto, ellos tienen todo el derecho del mundo a tener todas las garantías judiciales de un país democrático como es España, a pesar de que a lo mejor ellos pues no facilitarían esas mismas garantías a sus rivales, pero por supuesto se ha llegado hasta el final y se ha de confirmar y se ha de investigar seriamente. No puedes, este tipo de actitudes son intolerables en un país democrático como el nuestro. Es que no puede ser. Por lo tanto, no voy a pedir transparencia a Podemos, porque Podemos desde el minuto uno ha sido muy poco transparente con todo lo que ha hecho, desde su financiación, a su forma de votar, sus procesos internos, pero sí pido a la justicia, pido a fiscalía, que entre a saco y que se entere. Sobre todo porque en este país hay muchos profesionales de la seguridad que tienen que sacarse un título y tienen que examinarse y tienen que tener unos requisitos para poder ejercer su profesión, y no puede ser que este señor tenga guardias de corps externas e internas de personas que no tienen nada que ver con la seguridad y que encima son utilizados presuntamente, porque hay que esperar a ver que se confirme, para posibles objetivos políticos.
Carlos García Danero, en UPN, ¿cuántas guardias de corps tenéis? ¿Cuántas unidades de asuntos internos para vigilaros a vuestros rivales políticos?
Es que es alucinante. Es que no te lo puedes creer. O sea, todo lo que, pero desde los guardaespaldas estos, o escoltas, o como quieras, porque estos seguramente lo utilizarían sobre todo para investigarse a sí mismos. O sea, pues en este caso para fastidiar la Rejón y todo ese rollo, claro. Más que para investigar a los demás, o sea, para un poco de todo. Yo es que no te lo crees, o sea, es alucinante, pero lo grave, volvemos a lo de antes, pues ya hacen eso en Podemos, pues ellos sabrán, aunque tienes que regir por métodos democráticos, etcétera, los partidos, lo grave es que ha sido vicepresidente del gobierno, pero bueno, él ya no está, pero su partido forma parte del gobierno de España, y eso es lo grave. A mí que hagan, bueno, habrá que lo que no sea legal, por supuesto que no, pero que hagan lo que les dé la gana. Pero hombre, en el gobierno de España ya la cosa cambia, y si además eres vicepresidente del gobierno de España, cambia y mucho. Pero es que Podemos, aunque él no esté, Podemos hoy está en el gobierno de España. Y sí. Eso, y con esas noticias como estas, eso es un auténtico escándalo.
Hay una noticia importante que ha adelantado hoy la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, es que va a investigar hasta el final el coladero de Barajas, porque no se han tomado las medidas suficientes para controlar la pandemia. La gente sigue viajando, no hay gente tomando la temperatura, es decir, sigue siendo un coladero, y insisto que la responsabilidad es del Ministerio de Fomento, del Gobierno de España. Lo ha anunciado hoy Isabel Díaz Ayuso tras el Consejo de Gobierno. Ya es hora, ¿no?, de que pongan coto. Parece que hay un interés de que Madrid vaya peor que otras comunidades autónomas, ¿no?
Bueno, Barajas ha sido un coladero desde que Ábalos es ministro, ¿no? Primero sí. Un coladero
para Delsi. Para Delsi, ¿no?
Por eso decía que era un coladero para Delsi, que era una autopista del cielo solo para ella y sí, para sus maletas, ¿no? Y luego fue un coladero, evidentemente, para todas aquellas personas que querían visitar nuestro país. Pero además había algo que regía el sentido común, y es que cuando tienes aeropuertos, fundamentalmente en las islas, puedes perfectamente encapsular un espacio para evitar que haya intoxicaciones. Ese es el éxito de Taiwán, por ejemplo. Taiwán aisló toda la isla y apenas ha tenido ningún tipo de contagio. En cambio, aquí no. En cambio, aquí los aeropuertos han sido una vía por la cual se ha inoculado el virus, porque no ha habido controles. Evidentemente habrá que exigir responsabilidades, pero bueno, siendo Ábalos, yo he sido subsecretario de ese ministerio, y os aseguro que hay grandes profesionales que no me puedo creer, salvo desde la indolencia, salvo desde la negligencia, o salvo desde luego la pasividad, dudo mucho que gente como AENA, Aviación Civil o Seguridad Aérea, la ESA, no hubieran actuado correctamente con unos buenos gestores políticos. Lo que pasa es que Ábalos, insisto, está más preocupado en paseando a meses del sí por Barajas que, evidentemente, con gorras y de conductor también, como Morgan Freeman, que evidentemente está velando por la seguridad de los españoles.
Oye, me comentan en el chat, en directo, tanto de edatv.com como en el canal de YouTube, que ha habido muchos memes en las redes sociales sobre ese corte de pelo de Pablo Iglesias. No sé si podemos ver algunos en pantalla, ¿no? Memes, creo que los tiene el realizador. A ver si se los menciono. Bromas. Isabel Díaz Ayuso cortándole la coleta a Pablo Iglesias. ¿Hay alguno más por ahí? A ver, pues fíjate. Es que es de traca. Pero bueno, otro momento de traca ha sido el encontronazo, ¿no?, de el alcalde de Madrid, Almeida, que ha estado brutal, contra la delegada del gobierno socialista en Madrid. Vamos a ver este momento, ese rifirrafe brutal. Por cierto, me han pasado un dato de la Comunidad de Madrid que tengo aquí, el agujero de Barajas. Ayuso va a investigar 152 contagiados, pasaron los controles solo en abril. Es una información que está dando también OK Diario ahora, con lo cual el hecho de que haya iniciado una comisión de investigación para averiguar ese coladero de Barajas tiene sentido. Hay datos que lo acreditan, 152 contagiados. Es una auténtica vergüenza que no haya restricciones en Barajas. Pero vamos a ver, para ir acabando el programa, ese rifirrafe entre la delegada del Gobierno de Madrid y nuestro querido alcalde de Madrid, Almeida, que es un crack. Que la verdad que los ciudadanos que viven en Madrid creo que están convencidos de que va a ser un gran alcalde, y muchos sondeos hablan de que estaría incluso cerquita de la mayoría absoluta él por sí solo. Y eso que también en Vox en Madrid están planteando muy buenas iniciativas en la Casa Consistorial. Vamos a escucharlo.
¿Y qué ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Navarra? Que no procede en el actual marco jurídico ni el cierre de la hostelería ni el toque de queda. Y ese es el problema al que se están enfrentando todas las comunidades autónomas. Que cada una tenemos un criterio distinto en función de lo que diga el Tribunal Superior de Justicia. Por eso era necesario, a nuestro juicio, no un espantajo jurídico, sino un plan que nos diera una cobertura normativa a todos dentro del Estado de Derecho, en el que somos conscientes de que la lucha contra la pandemia es prioritaria, pero en el que no debemos olvidar la importancia que tiene el régimen de derechos fundamentales y libertades públicas que nos dimos en la Constitución.
Querido José Luis, estamos en un Estado de las autonomías, que bien sabes, como abogado del Estado, y lo que no se puede hacer es estar utilizando siempre la excusa del Gobierno de España para no adoptar las medidas que no queréis adoptar. Siguiente pregunta.
¿Está bien, no? Sí, yo no sé si intervenir o dejar bien esto.
A la salida, entonces, a la salida a mí, cobramos.
Entonces, a mí lo que me extraña es que Pedro Sánchez se comprometiera de palabra y por escrito con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos cuando se acordó que votaron a favor de la prórroga del estado de alarma, se comprometió por escrito a que hubiera un plan B para que caído el estado de alarma hubiera seguridad jurídica. Si yo lo que digo es no, que no nos pregunten a nosotros, que le pregunten a Pedro Sánchez por qué falta su palabra verbalmente e, insisto, por escrito.
Querido José Luis, yo estoy aquí como delegada del Gobierno y voy a defender al Gobierno cada vez que le des una patada. Y yo te recuerdo que tú estás aquí como alcalde de la capital.
Estoy aquí como alcalde de Madrid. Estoy aquí como alcalde de Madrid y voy a defender no al Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, sino a los madrileños. No a mi partido, sino a todos los madrileños, con independencia de quién gobierna una u otra institución.
Efectivamente, pues vamos a defender a los madrileños frente al COVID y a dejar de utilizar la pandemia para atacar al gobierno de Pedro Sánchez. Siguiente pregunta.
Sí, a la salida
cobramos.
Yo voy a hablar de Madrid directamente.
Creo que nos faltan banderas detrás nuestro.
Sheriff Hidalgo, Pimpinela, sin duda, no estamos acostumbrados a ver estos encuentros, estos enfrentamientos que parecen carne de tertulia televisiva, pero ahí se nota, ¿no?, la altura intelectual de un abogado de Estado frente a una delegada del gobierno que la verdad no sabemos, o sea, yo particularmente no sé ni su nombre. O sea, no sé ni quién es, ni o sea, su trayectoria, pues fíjate. Luego la repasaremos. Pero, ¿qué te ha parecido este momento?
Bueno, televisivamente es un momento estupendísimo, o sea, es brutal. Es brutal y, bueno, sinceramente, prefiero esto que no muchas veces esta especie de intercambios de mensajes y de flores que son de chiste. Por tanto, me parece muy bien que el alcalde defienda lo que él cree que es justo. Y claro, la delegada del gobierno, hombre, también tiene que hacer bien a defender lo suyo, pero me lo podría haber hecho un poquito mejor. Esto de, vamos, no sé, el tono que ha tenido y un poco el cortar. Oye, esto es política y te pueden perfectamente querer debatir en cualquier momento y tienes que estar preparada para contestar y no para intentar escurrir el bulto. Y sinceramente, me ha gustado mucho la diferencia entre uno y otro. Uno va a defender al gobierno de Pedro Sánchez y al alcalde ha dicho, yo voy a defender a los madrileños. Bueno, igual fue una anécdota, pero indica cierta diferencia de talante que haría bien el peso en vigilar, porque en Madrid le han pasado cosas muy malas precisamente por ese tipo de actitudes. E insisto, claro, es que yo no es que defienda a Rejón, porque a mí a Rejón y Más Madrid me importa una vaina. Pero si un partido tan inane como Más Madrid ha dado al PSOE un baño en Madrid, pues si yo fuera el PSOE me lo haría mirar y miraría a ver a quién pongo los principales cargos para intentar remontar. Y sinceramente, con ese tipo de personal, auguro a Rejón y a Mónica García un futuro esplendoroso. Me sale mal repetirlo, insisto, no tengo ninguna ganas. Pero es que el PSOE se empeña en suicidarse y vamos, es que, insisto, Almeida ha estado bien y la delegada del gobierno, de la cual yo tampoco conozco el nombre, lo reconozco, pues no ha estado a la altura.
Te despido ya, Sheriff Hidalgo, muchas gracias, director del catalán.es. Víctor Sánchez del Real, ¿qué propone Vox para frenar este caos jurídico? Es decir, no tiene sentido que haya toque de queda en Baleares, amparándose en tribunales, cuando en Navarra no lo hay, en Madrid no lo hay, en Comunidad Valenciana sí lo hay, al final los españoles se hacen un cacao y los que más están pringando son los hosteleros, los que no pueden retomar su actividad por culpa de una medida injusta e innecesaria que están avalando jueces que no sé lo que están pensando, como ese toque de queda que coarta nuestras libertades. Ya está bien, más de un año de toque de queda, o sea, de estado de alarma que no tiene ningún sentido.
Bueno, del estado de alarma solo debe quedar el nombre de tu programa para la memoria, porque el estado de alarma en su momento se extendió, se hizo un estado de excepción que se le dio el nombre de estado de alarma, el Tribunal Constitucional ni ha contestado, es una vergüenza, es un escándalo que ni haya todavía considerado los recursos que se han presentado. Algunos tendrán que pagar algún día el que le hayan dado 6 meses para dedicarse durante el estado de alarma a hacer cosas aprovechando el estado de alarma que no tenían nada que ver y que no eran las prioridades. Hay que priorizar lo que son cosas, por supuesto, de control de la pandemia, pero desde luego esto de utilizar sistemas medievales de cerrar, lo que hablábamos el otro día, este virus que a las 11 de la noche se vuelve loco, es como el virus Gremlin que de repente mata más a partir de una determinada hora, que ha sido aceptado el mantra por el establishment político. No, mire usted, si hay un problema en una ciudad, datos objetivos, ¿cuál es el umbral de número de casos? Y eso se tiene que ir aplicando. Pero esto de encerrar a todo el mundo es la aplicación de un sistema medieval que además nos va a llevar a una economía medieval, porque lo que se está es destruyendo toda casi el desarrollo industrial de España a niveles. El otro día recorría un polígono industrial y se me caía el alma a los pies, porque estamos destruyendo la riqueza de 40 o 50 años, no te exagero, en los cierres que está habiendo. Entonces, la posición de Vox es libertad, libertad económica, cero imposición. Hemos recurrido también, por ejemplo, la norma de Feijóo en la que
imponía la obligatoriedad de las vacunas. Nos hemos vuelto locos haciendo algunos... Aquí ya hay una carrera de a ver quién hace la barbaridad más gorda o la limitación de libertades más gordas. Y, por cierto, hay que ir ya planificando las salidas. Si, si vamos a alcanzar la famosa inmunidad, si va a haber las vacunas, debemos estar concentrados en tener las vacunas, controlar donde haya el problema estrictamente, no encerrar a todos los españoles, no decir que todos los jóvenes son unos locos cuando se han comportado, y doy fe de forma extraordinaria, todas las capas sociales en este país y todas las capas de edad. Ese echarle la culpa a los españoles, no, la culpa ha sido de que no ha habido ni campañas de información, no ha habido normas claras, no ha habido consejos científicos. Lo que tiene que haber es ciencia, prioridad y trabajo, y menos dedicarnos a haber dedicado tiempo en el Parlamento a leyes ridículas de género o leyes liberticidas como la ley Herodes, que se va a meter en las familias a lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, y nos puede quitar a los hijos sin un juez. En lugar de haber estado eso, o la ley de la eutanasia, tenemos que haber estado sacando una norma que permita cerrar un barrio, cerrar una calle. Pero esto de cerrar una comunidad autónoma es una absoluta barbaridad. Y desde luego el toque de queda se tiene que acabar cuanto antes.
Muchas gracias, Víctor Sánchez del Real. Tenemos la semana que viene, diputado de Vox por Badajoz. Un abrazo fuerte. Abrazo y fuerte. Para ir cerrando, Carlos García Danero en Navarra, ¿no? Los tribunales se han posicionado en contra del toque de queda. ¿Qué propone UPN para
solucionar este caso? Cosa que yo creo que la lógica, claro. Decir, que es que los derechos fundamentales no te los puede quitar yo. Lo de Valencia y lo de Baleares me parece un escándalo. O sea, yo me gustaría saber, supongo que ellos lo preguntarán, ¿quiénes son esas personas que han... Quiero decir, todo el mundo sabe quiénes somos los diputados que decimos cuando hay estado de alarma, pues yo creo que también hay derecho a saber quiénes son los magistrados que deciden limitarte tus derechos. Creo que hay que saberlo. A partir de ahí, yo creo que hay que hacer cirugía, es decir, donde haya casos muy especiales, pues ahí habrá que incidir. Pero no en el conjunto, es que lo fácil, cierro toda la comunidad, pero que además el virus no sale de la comunidad. Es decir, que hay en zonas de, me digo Navarra como un ejemplo, en donde puede haber casos, muchos casos, y otra zona donde casi no hay casos, que hagan frontera con La Rioja y pudieras ir sin problemas. Lo que pasa es que esto, lo fácil era cerrar, limitar los derechos, y yo creo que por eso el éxito, una vez más, y aquí lo he dicho mil veces en este programa, el éxito de Isabel Díaz Ayuso, que supo la que mejor, desde el punto de vista, combinar economía, salud y libertad, en el sentido de intentar hacerlo lo mejor posible, siempre con en este caso limitada con lo que le estableció el gobierno de España a través del estado de alarma. Pero yo creo que hay que ir a cosas concretas. Lo que no puede ser ir a lo fácil, cierro todo y ya está. Claro, cierras todo, pues acaba el problema. Sí. Si morimos todos, está bien.
Mario, le habéis propuesto un plan B, ¿no? A Sánchez, que no se lo aprobaríais en el Congreso. Ha oído muchas críticas de parte de seguidores de Vox, incluidos espectadores del programa, por si lo quieres explicar.
Así es. No, en primer lugar, decía Víctor una afirmación que yo vengo haciendo desde hace un año, y es que se ha abordado la crisis sanitaria en España como se hacía en la Edad Media, en el siglo XIV. En la Edad Media se cerraban las ciudades, se cerraban las murallas, se introducían algunas medidas de higiene en el alcantarillado, es decir, donde circulaba el agua, y luego todos los negocios se sacaban fuera. Pero es que en este caso ni siquiera eso, ni siquiera los mercados se han sacado fuera. Aquí se ha optado por el cierre absoluto, por el enclaustramiento, ¿no? Nosotros en las primeras semanas apoyamos el estado de alarma, morían 1,000 personas, no había ningún estado de respuesta posible por parte del gobierno, y ante una situación de irresponsabilidad que podría haber llevado a mayores muertes y mayor contagio, les apoyamos las primeras semanas. Pero después ya no, porque les dijimos que había otras opciones. Entonces planteamos desde el mes de abril, hace un año ya, un plan alternativo, modificando determinadas leyes, tanto leyes orgánicas como leyes ordinarias, que es de muy rápida modificación, que te permitían limitar determinadas actividades, pero evidentemente no provocar un cierre absoluto de la actividad. De tal manera que era una actuación selectiva, basada evidentemente en criterios objetivos y adoptada por las autoridades correspondientes. Hemos pasado del mando único al desmadre colectivo. Es decir, esto del mando único, después ha venido la cogobernanza no es más que la constatación palmaria de que esto no funciona, de que ha habido una dilución de responsabilidades, e insisto, había una alternativa que no se aprobó, que por cierto, estaban dispuestos a analizarlas hace una semana, ahora ya no están dispuestos a analizarlas, y lo que no es posible es que decisiones políticas que había que haber tomado en sede parlamentaria se conviertan en decisiones judiciales. Haber endosado esto a los tribunales de justicia es una de las mayores irresponsabilidades que se han conocido en los últimos años.
Ha habido muchas dimisiones, además, en el Ministerio de Economía en las últimas 48 horas. Hay muchos espectadores que se preguntan por qué, cuando la gente empieza a saltar de un barco tan sensible como el Ministerio de Economía, que además tú conoces bien a la gente que hay dentro, ¿qué está ocurriendo? Bueno, ¿qué inputs te llegan?
Ha saltado la secretaria de Estado de Economía, que era una buena secretaria de Estado, por cierto, una mujer que lleva toda la vida trabajando en el Ministerio de Economía, pero es que han saltado tres puestos.
Le llamaba Chocho también, María José.
Calviño es una tecnócrata.
No, digo María José Montero a Calviño, así le llaman.
María José Montero a su equipo.
¿A su equipo?
A su equipo, eso me cuentan, no lo sé.
Chocho, realmente. Pásame, ¿no?
Bueno, eso es lo que cuentan, no sé, yo no estaba ahí, pero eso es lo que cuentan. A ver, la realidad es que en un momento en el que van a llegar los fondos comunitarios y aparentemente puede haber un momento de cierta relajación de tensión o de estrés político por parte del PSOE, es muy sintomático que la gente se vaya. Y la gente se va porque, primero, es verdad que ha sido un año muy duro, ¿eh? O sea, yo tengo que reconocer a todos los funcionarios de los ministerios un trabajo magnífico. No es culpa de los funcionarios, pero han estado trabajando bajo unas condiciones de estrés totales. Ahora, a partir de ahí, decisiones mal tomadas, responsabilidades que habrá que adoptar. Ojo, van a venir momentos no solo responsabilidades políticas, sino responsabilidades jurídicas. Es que todavía no ha llegado esa fase de la crisis, porque hay muchas demandas presentadas contra muchos gestores públicos y vamos a ver a mucha gente sentada en los banquillos judiciales. Y la gente está cansada. La gente ve que ya no hay una capacidad de respuesta inmediata, que desde luego los tiempos, y lo hablábamos con Carlos ayer, acuérdate, Carlos, que hablábamos de que el tiempo es fundamental en política, pues ha saltado por los aires. Sánchez ya no controla el tiempo político y mucha gente lo está viendo. Y cuando la gente ve que ya no se controla el tiempo político y que la pérdida del poder es algo inminente, la gente se va, es evidente.
Pues muchísimas gracias, Mario Garcés y Carlos García Danero, del PP y de UPN. Vamos a escuchar ya a Hugo Pereira, porque Hugo, Raúl, el murciano encabronado, ha iniciado ya su directo en exclusiva en edatv.com. Hay muchos seguidores en estado de alarma que siguen el canal de YouTube. Ya saben que progresivamente vamos a dar contenido solamente en edatv.com, completamente gratis, bajo registro. Luego, quien nos quiera apoyar, pues tiene la categoría plata o la categoría de oro. Los que se hayan registrado ya en el área privada pueden cambiar de categoría bronce a categoría plata o categoría oro simplemente registrando su tarjeta, validándola, te hacen un cargo de un céntimo y luego ahí es cuando tienes que darle al botón verde dentro del área privada, área cambiar, y ya puedes cambiar de categoría. Pero vamos a enseñar a la gente a registrarse, porque hay gente que nos dice, todavía no sé registrarme, ni bajarme la app en Apple Store, en Google Play o en la Android TV. Es decir, cualquiera que tenga Android TV o que vaya a un MediaMarkt o un Corte Inglés y le diga, oye, tengo una televisión que no tiene Android TV, ¿qué cacharro puedo comprar para que tenga Android TV? Os darán un reproductor, una especie de USB de Xiaomi que conectáis, tiene unas instrucciones y ya tenéis todas las aplicaciones, buscáis EDATV junto en la Android TV y ya os llega, ya están todos los dispositivos, según me cuenta el técnico, ya está en Chromecast también para Android, y vamos a ver cómo se pueden registrar los seguidores para ya ver en exclusiva a Raúl Murciano Encabronado, que ha sido muy criticado y de forma lamentable por Rubén Gisbert, deseándole la muerte, y a mí no me parece bien que lo haya hecho, obviamente, ni contra David Santos, ni contra Raúl, que son nuestros colaboradores, y yo censurarlo y espero que rectifique ya, porque a mí, pues sinceramente, no me parece bien que haya pedido la ley de eutanasia para ellos, porque yo creo que aquí tenemos que defender la libertad, y uno estará en contra, otro a favor, pero ese comentario está completamente fuera de lugar y nosotros lo censuramos completamente desde edatv.com y desde Estado de Alarma y nosotros obviamente no podemos compartirlo y pedirle a Rubén Gisbert que rectifique públicamente porque además es que a mí me ha sorprendido, la verdad. Sí. O sea, sé que ha dicho un montón de barbaridades en las últimas fechas, no sé si es que está nervioso porque su estrategia de abstencionismo pues no ha funcionado en la Comunidad de Madrid. No sé lo que ha dicho David, no sé lo que ha dicho un murciano, si le han pegado un toque, pero seguro que ha sido con la elegancia que les caracteriza y la diplomacia, y que no hay ningún tipo de razón de ser para desear la muerte a un colaborador de Estado de Alarma de ATV.com, con lo cual trasladarle mi solidaridad a David y al murciano. Vamos a explicar ya cómo va el registro.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Como os decía Javier, ahora mismo el murciano encabronado se está emitiendo solamente en edatv.com, en la plataforma. Con lo cual, si queréis verlo y si queréis ver más contenidos, más de 30 canales, pues es muy sencillo. Primeramente, como siempre digo, id a edatv.com, bien sea desde el móvil, desde la tablet, desde el iPad, desde cualquier parte, pero a edatv.com desde el navegador. Una vez que entréis ahí, en esta dirección, vais a encontrar esta pantalla, ¿vale? Y aquí tenemos pues dos posibilidades, fundamentalmente, ¿no? Uno, iniciar sesión, si ya os habéis registrado, o dos, registrarnos para poder entrar en la plataforma. Con lo cual, venimos aquí a Quiero registrarme, lo que veis aquí abajo, a la izquierda, y tenéis que poner tres datos fundamentales y básicos. Nombre, apellidos y correo electrónico. De estos tres campos, el más importante con diferencia es el tercero, el correo electrónico. ¿Y por qué digo esto? Porque, imaginaos, voy a poner el mío, para que veáis la estructura y la forma que tiene un correo electrónico, para que no os confundáis. Bien, pues yo acabo, como veis, de poner mi correo electrónico aquí, en este tercer campo, y precisamente en cuanto le deis a continuar aquí abajo, os va a llegar a este correo electrónico que ponéis aquí, os va a llegar una verificación, es decir, un correo automático, ¿entendéis? En donde, si pincháis en el correo, vais a ver que pone, si quieres verificar la cuenta de estado de alarma, tienes que pinchar aquí. Y os pone un enlace. Os pone aquí con un enlace, ¿no? Pues pincháis en ese enlace y tenéis que verificar, por tanto, esa cuenta para poder acceder a la plataforma de estado de alarma. Una vez que ya os hayáis registrado, pues ya podéis iniciar sesión, que es lo que voy a hacer a continuación para que veáis la plataforma. Dadme un minuto que pongo aquí mi correo. Esto, reitero, esto tenéis que primeramente verificarlo. Y una vez que os hayáis verificado, pues ya podréis iniciar sesión. De una forma rápida y sencilla. Aquí está. Pues aquí estamos ya dentro de la plataforma. Y como veis, si queréis ver el murciano, pues es muy sencillo. Veis aquí una cámara, ¿no?, que está parpadeando en color rojo. Pues pincháis sobre la cámara y aquí vais a poder ver todos los directos que hay en este momento en activo. Como veis, el directo nuestro, el que estamos haciendo en este programa ahora mismo, y también el directo de Raúl, que podemos pinchar sobre él. Y si pinchamos aquí en el play, pues ya podemos ver a Raúl, que está ahora mismo en directo contándole a la audiencia pues las últimas noticias de hoy, ¿no? Y podemos también dejar un mensaje, por ejemplo, hola Raúl. Le damos a enviar y ya veréis que nos aparece aquí el mensaje. Y también podéis usar los super comentarios, que al igual que sucede en YouTube con los super chats, pues podéis dejar un comentario y dejarnos una cantidad de dinero para que se superponga ese comentario, se aparezca, digamos, en el reproductor, y la gente que estamos haciendo el programa, pues nos percatemos, ¿no?, de la existencia de ese comentario. Es muy sencillo, ponéis vuestro mensaje, introducís la cantidad que queráis. Podéis donar, repito, la cantidad que queráis y podéis dejar vuestro comentario para que se destaque. Y si venimos aquí a la página principal, bueno, pues ya podéis ver todo. Es muy relevante el menú, las tres rayitas que veis aquí arriba a la izquierda, porque como comentaba Javier anteriormente, si queréis, por ejemplo, pasar de la versión, digamos, gratuita a donar una mensualidad, a dejarnos una mensualidad, ¿no?, como mecenas, pues es muy sencillo. Tenéis que venir aquí a área privada, ¿vale? Primeramente, ya os digo, menú, área privada. Pincháis sobre aquí y ahora voy a cambiar la pantalla en StreamYard para que lo veáis. Un minuto, disculpad. A ver. Ahí va. Voy a poner toda la pantalla mejor. Ricardo, ¿le puedes poner ahí? Vale, un minuto. Aquí está. Bien, pues si pincháis en área privada, vais a entrar en esta página que estamos viendo ahora mismo. Y tenemos un perfil actual, ¿no? Y en este caso es bronce. Pues si le damos aquí a cambiar, pues ya vais a venir a esta página. Y es muy sencillo. Veis que ahora mismo estamos seleccionados en modo gratis. Pues podemos seleccionar el modo mensual y tenemos, o semestral o anual, y tenemos luego dos opciones, plata y oro, ¿no? Y como bien explicó Javier, bueno, pues en las dos opciones pues tenéis privilegios a mayores. Por ejemplo, charlas privadas con Raúl, acceso a contenido pues más escuro y todas las cosas que ya explicó en su momento Javier. Y también algo muy relevante, con eso termino, es si venimos aquí al menú con las tres rayitas, pues ahora tenemos una nueva pestaña, una nueva sección que es donaciones, ¿no? Que veis aquí, donación voluntaria. Y si queréis, pues donarnos cualquier tipo de cantidad de dinero para que podamos hacer nuestros viajes, para que podamos estar en la calle cubriendo las noticias de última hora, podemos hacer esas preguntas como la que le hizo Javier de una forma con valentía, ¿no?, de Montero. Si queréis todo esto, pues hace falta evidentemente recursos, ¿no? Pues hay podéis poner aquí la cantidad que queráis. Sí, el mensaje.
Hay que recordar, Hugo, que sí. Hay muchos suscriptores de pago que creen que ya están en categoría plata o en categoría oro, que nos escribís que aparece todavía la categoría bronce. Eso es que habéis registrado o validado vuestra tarjeta, os han hecho un cargo solo de un céntimo, porque así lo exige la, TPV, el protocolo bancario, para registrar que esa conexión de TPV es real y que no hay ningún tipo de fraude, primero os cargan un céntimo. Una vez os cargan el céntimo, ya se queda registrada esa tarjeta bancaria y los siguientes pagos, las siguientes donaciones o el cambio de categoría ya está validado. Pero lo tenéis que hacer ese segundo paso de pasar de bronce a plata o a oro en el área privada. Pero primero siempre van a cargar para validar la tarjeta un céntimo, porque hay mucha gente que le da categoría plata, le da cambiar, le salta lo de un céntimo, bien explicado las instrucciones, pero hay mucha gente que no la lee y luego nos escribís, ¿por qué hemos pagado si y no nos habéis cambiado de categoría? No, has pagado ese céntimo del registro, tienes que volverte a meter en la donación o en el área privada, cambiar de categoría, os vais a ver, vais a cambiar y ya vais a ver ese cargo bancario de 9,95 euros o de 24,95. Así que Hugo, ahora en exclusiva os dejamos con Raúl, que va a hablar de la corrupción socialista en Andalucía, solo en edatv.com. Díganselo a todos sus compañeros, a todos sus allegados. Progresivamente, como estamos en modo pruebas, cualquier incidencia técnica que tengáis, nos escribís a estadoalarmatv@gmail.com. Paciencia, no nos vamos a ir de YouTube hasta que no podamos ofrecer, ¿no?, la plataforma sin ningún tipo de fallo. Simplemente hay contenidos exclusivos que queremos ofrecer ya en edatv.com. Los directos de Raúl se ven perfectamente a través de la plataforma, pero otros programas poco a poco irán desapareciendo de YouTube progresivamente. Pero no vamos a desaparecer de un día para otro, así que estar tranquilos. Pero sí contenido exclusivo, como la entrevista a Corcuera, a Abascal, a Díaz Ayuso, queremos que la veáis en edatv.com sin censura, que os bajéis la app en Apple Store, que os bajéis también, ¿no?, en la app en Google Play o en Android TV, en las televisiones, y si no, cumpláis ese cacharrito que se llama Fire Stick, ¿no, Hugo?
Eso es, de Xiaomi, efectivamente, que nada, que eso cuesta.
De Xiaomi, cuesta, vais a cualquier tienda, lo ponéis,
euros, sí, 30 euros.
Y podéis ver. Y aparte, eso, vamos a intentar implementar una especie de servicio técnico para que personas que no sabéis descargaros las aplicaciones, que no sabéis conectaros, que no sabéis meteros en edatv.com, no sabéis registraros, pues intentar que una persona os lo explique o bien telefónicamente o incluso yendo a vuestro domicilio. Esto es una travesía larga, es una carrera de fondo, no preocuparos que no os vamos a dejar a ciegas, vamos a seguir informando sin manipulaciones, contando la verdad, aunque les cuenten algunas instituciones a acreditarnos, pero vamos a seguir dando la pelea y defendiendo la libertad. Y gracias Hugo Pereira, os dejamos ya en exclusiva con un murciano encabronado que tiene muchos datos hoy sobre la corrupción socialista en Andalucía. Métanse ya en edatv.com, se registran, meten su contraseña, confirman su correo y tienen más de 30 canales en libertad. Y darte un abrazo, Hugo, Carlos García Danero y Mario Garcés. Y nada, ya que no tenemos toque de queda, hemos podido apurar un poquito más el programa, pero ya me voy a ver en edatv.com a Hugo Pereira y a un murciano encabronado. Os esperamos allí. Un abrazo fuerte.
Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura.
En la cabeza de Puente Aliada, el violento contraataque alemán. Ahora ábrelos porque ya está aquí. We'll be right back.